Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 17 de octubre y estamos hoy repletos de información. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu. Santiago Sicard viene y nos acompaña un momentito ya al final del programa. Pero Rosy, ¿cómo estás?
Hola Ivette, muy buenas noches. Feliz jueves para todos. Y como hoy tenemos un contenido, señores, y tenemos el tiempo porque nuestros invitados de hoy, ustedes saben, están como siempre, pues cargados de muchísima información. Inmediatamente iniciamos nuestra agenda con los factores del día, donde el TSMC aumenta previsiones de ingresos al confiar en el auge de la inteligencia artificial.
Y disminuye las solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos tras alza por temporales.
Y la inflación en la zona euro cae al 1.7% durante el mes de septiembre por debajo del umbral del Banco Central Europeo.
Y en la República Dominicana, hasta el mes de agosto, la manufactura local genera 147.205 empleos formales.
Y la reforma atenta contra la inversión y el desarrollo de pequeños capitales. Esto dice Adosafi.
Bueno, y para cerrar con los factores, los alimentos y bebidas no alcohólicas, sectores donde se concentran las mayores exenciones de ITEVIS.
Y luego nos vamos a conversar a fondo. Hoy nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz, quien nos habla sobre los datos de inflación en Estados Unidos y un poco sobre el panorama de la Fed.
Luego vamos a la estadística de hoy, donde vamos a hablar de las exportaciones dominicanas, cuál ha sido su incremento hasta el mes de septiembre.
Y posteriormente nos vamos a adición o sustracción, que como cada viernes tenemos encuestas, sí, pero antes conoceremos los resultados de esa tareita que les dejamos la semana pasada.
En fracciones heterogéneas, Santiago sacó ese momentito para venir con Alerzo Pimentel, oye, a debatirse y van a discutir sobre la pertinencia de contratar soluciones ASA o un Primis.
Wow, hoy vamos a aprender mucho. Me voy a edificar. Y para finalizar, ustedes saben que siempre de lunes a jueves culminamos con nuestra frase a recordar.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Y es que Taiwán Semiconductor manufacturero elevó su objetivo de aumento de los ingresos para este año 2024 después de que los resultados trimestrales superaran las estimaciones, disipando las preocupaciones sobre la demanda mundial de chips y la sostenibilidad del auge de los hardware de inteligencia artificial. El principal fabricante de chips, Nvidia Corporation y Apple, ahora espera que este año sus ventas aumenten aproximadamente un 30% en términos de dólares estadounidenses frente a las previsiones anteriores de un incremento de alrededor del 20%. Esto se produce después de que TSMC registrará ganancias para el trimestre de septiembre mejores de lo previsto y proyecta que el gasto de capital aumente para el año 2025 desde los aproximadamente 30 mil millones de dólares este año. Las perspectivas de la empresa deberían ayudar a mitigar la preocupación de que los inversionistas hayan juzgado mal la inteligencia artificial y la demanda de semiconductores. Esos temores se cristalizaron desde que ASML Holding, uno de los pilares de la industria de chips, sorprendiera a los mercados al anunciar la mitad de los pedidos que esperaban los inversionistas. Cito, la demanda es real y creo que es solo el principio, esto afirmó Wei, haciéndose eco de varios ejecutivos, entre ellos el director ejecutivo de Nvidia. En cuanto a la demanda general de chips, añadió lo siguiente, todo se ha estabilizado y empieza a mejorar.
Bueno, ahora vamos a hablar de las solicitudes de beneficios por desempleo de los Estados Unidos que cayeron de manera inesperada después de haber aumentado la semana anterior en los estados del sureste afectados por el huracán Helene. Las solicitudes iniciales disminuyeron en 19 mil a 241 mil en la semana que terminó el 12 de octubre. La mediana de las proyecciones de una encuesta de Bloomberg Economistas preveía que era 259 mil solicitudes. Las solicitudes continuas en un referente del número de personas que reciben beneficios aumentó a 1,87 millones en la semana anterior, el nivel más alto desde julio. Esto según los datos del Departamento del Trabajo publicados el día de hoy. Los daños causados por Helene y el huracán Milton, que azotó el sureste 2 semanas después, han dejado a muchas personas incapacitadas para trabajar y posiblemente también para solicitar subsidios. Esto significa que las solicitudes seguirán fluctuando a corto plazo, aunque los economistas prevén que esta irregularidad acabará remitiendo. Hasta este momento, las solicitudes semanales eran moderadas, en parte porque el número de estadounidenses que perdían su empleo era relativamente bajo. El promedio móvil de 4 semanas de nuevas solicitudes, una métrica que ayuda a suavizar la volatilidad, subió a 236.250, la cifra más alta desde el mes de agosto.
Y continuando con las internacionales, la inflación de la zona euro cae un 1.7% durante el mes de septiembre por debajo del umbral del Banco Central Europeo. Y es que la tasa de inflación en la zona euro ha experimentado un descenso significativo en el mes de septiembre, situándose en el 1.7 interanual, lo que presenta o representa un retroceso de medio punto porcentual con respecto al mes anterior, cuando los precios aumentaron un 2.2%. Esta cifra es la más baja desde abril del año 2021, de acuerdo a la segunda estimación publicada por Eurostat. Es importante destacar que este dato se encuentra por debajo del umbral de estabilidad de precios, que es del 2% establecido por el Banco Central Europeo. Eurostat ha revisado a la baja su primera estimación de la subida interanual de los precios en la eurozona en septiembre, pasando del 1.8% inicialmente calculado al 1.7%. Esta revisión abre la posibilidad de un nuevo recorte de los tipos de interés en la reunión que el Banco Central Europeo celebra en el día de hoy, o bueno, ya celebró en el día de hoy. En el conjunto de la Unión Europea, la tasación de inflación en septiembre ha experimentado una disminución de 3 décimas, situándose en el 2.1%. Por su parte, la desaceleración de la inflación en la zona euro durante septiembre se debe en gran medida a la caída del 6.1% en el coste de la energía, esto en contraste con el aumento del 3% que se observó durante el mes de agosto. Por otra parte, los alimentos frescos experimentaron un incremento del 1.6%, es decir, 5 décimas más que en el mes anterior.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, la manufactura local ha mostrado un notable dinamismo en los primeros 8 meses del año 2024, con un crecimiento acumulado del 3.8%. En agosto, este crecimiento se acentuó, alcanzando un 6.8%. Ese incremento está respaldado por un índice mensual de actividad manufacturera que se situó en 50 punto 2 puntos, lo que refleja la confianza de los industriales respecto al futuro de la actividad manufacturera en el país. La manufactura no solo ha contribuido a la economía en términos de crecimientos, sino que también ha sido fundamental en la generación de empleo.
Según datos del portal Industrias RD, el sector registró una variación interanual de 1.6% en la creación de empleos, sumando un total de 147.205 empleos formales en el mes de agosto del 2024. Esta tendencia subraya la importancia de la manufactura local como fuente de trabajo y estabilidad económica. Los aportes de las industrias locales a las recaudaciones internas alcanzaron los 14.867 millones de pesos, en un aumento interanual del 11.9%. Los subsectores que han mostrado crecimiento más destacado en sus contribuciones fiscales son los de fabricación de cemento, cal y yeso, la edición, grabación e impresión, la elaboración de productos lácteos. También las ventas en el sector han sido alentadoras, con una variación de 11.1% hasta el mes de julio del 2024, esto totalizando 99.155 millones.
Y retomando el tema de la reforma, bueno, de una de las tantas reformas que se están dando en este momento en nuestro país, o de las cuales se están hablando, la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión, ADOSAFI, dijo hoy en las vistas públicas que sobre el proyecto de ley de modernización fiscal que se realiza en el Congreso Nacional, que esta reforma atenta contra la inversión porque grava desproporcionalmente los pequeños capitales y además destruye los avances en inclusión y formalización de la población dominicana. Santiago Sicar, nuestro Santiago, quien es el presidente de ADOSAFI, dijo en la Cámara Baja que los párrafos 3 y 4 del artículo 51 de esta propuesta de ley constituyen un impuesto regresivo y un golpe mortal a los fondos de inversión, que son uno de los pocos mecanismos que promueven el ahorro y la inversión en nuestro país de manera transparente. Además, Sicar sostuvo que un mercado de valores sólido es esencial para el desarrollo de cualquier economía emergente y en este caso la evolución de este mercado es clave para mejorar la calificación país y avanzar en los rankings de competitividad internacional. Cito: hoy nos reúne una preocupación compartida sobre el impacto que la reforma fiscal propuesta podría tener en el desarrollo de la República Dominicana y por consiguiente en las inversiones en el mercado de valores para la economía dominicana. Esto añadió Sicar y también sostuvo que es crucial destacar el papel de los fondos de inversión como actores claves en este proceso de crecimiento y democratización del mercado financiero.
Bueno, y ya para finalizar con los factores, vamos a hablar de reformas, pero ahora vamos a hablar de la propuesta de modernización a reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son los sectores donde se concentra la mayor parte de las exenciones del impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados o impuesto al valor agravado, con un gasto tributario en el 2023 de aproximadamente 53.036 millones de pesos. Esto se traduce de forma tal que el Estado no cobra esos montos señalados en los gráficos que se presentaron y se convierte en exenciones otorgadas a los consumidores de esos bienes y servicios, lo cual constituye un gasto tributario o sacrificio fiscal. En ese mismo orden, el ITEBIS o IVA, definido como aquel impuesto que se ajusta al pago de la transferencia e importación de bienes industrializados, así como también a la prestación de servicios, de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos y el ITEBIS, es pagado por personas físicas y jurídicas nacionales o extranjeras, además de las empresas públicas y privadas que hagan o no actividades agravadas. De acuerdo a la presentada modernización fiscal, los productos como el pan, arroz, pollo, leche, huevos, plátanos y yuca quedan exentos del ITEBIS, mientras que los bienes que entran en esta categoría de excepción son los insumos de pecuaria, combustible, medicamentos, y abonos y sus componentes, insecticidas y bienes de capital agropecuarios.
Y hasta aquí nuestros factores. Al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Dios mío, Rosy, dilo aquí.
Bueno, yo me voy a tomar hoy la demanda de todos, realmente. Ya pasaron los comerciales y ahora estamos en Conversando a Fondo. Y hoy es jueves y los jueves él no nos va a abandonar por completo. No. Ustedes saben que él está aquí con nosotros y no nos ha dejado, aunque ustedes vean que viene otra persona también, a la cual, verdad, también queremos muchísimo. Pero hoy nos acompaña nuestro queridísimo Jacinto Díaz, quien siempre los jueves pues nos trae, nos viene a aportar con ese panorama, ese ambiente internacional, cómo andan las cosas. Y bueno, él nos decía aquí hablando antes de iniciar en vivo, nos decía que vamos a hablar un poquito acerca de la inflación a propósito de los datos que salieron la semana pasada. Pero primero, ¡hola, Jacinto!
Saludos, buenas tardes y gracias por esa introducción. De verdad, agradecido de la oportunidad de participar en el programa, siempre disfrutándolo mucho. Y felicitándolo a ustedes por ya, pues, varios años del programa.
Jacinto, tenemos 3 años y contando al aire. Y señor, audiencia y los demás colaboradores que han estado agregándose al programa deben entender que Jacinto inició con nosotros desde el momento cero. Creyó en sumas, creyó en la educación financiera en la República Dominicana. Y eso hace que el cariño, que ver un bebé crecer, que ya tiene 3 años, que nace, que ya tiene 3 años.
Gracias,
aparte
gracias.
De ver el bebé,
de Jacinto,
ese bebé sumas, eso hace que uno vaya creando esa familiaridad, ese cariño, esa camaradería de una visión compartida. Así es que no se nos pongan celosos, entiendan que Jacinto inició y dio estos primeros pininos pasos de finanzas.
Yo debo decir algo. Cuando llegué aquí ya ese calorcito hacia Jacinto ya existía. No es que tengamos favoritos, pero
Rosy, Jacinto, mira, nos van a sacar del aire a nosotras, por favor. Los demás colaboradores, hacia afuera esa mujer.
Vamos a
finanzas, Jacinto. Vamos a finanzas. Cuéntanos justo, todo.
Justo hoy queríamos hablar sobre la inflación en los Estados Unidos. Sabemos que el tema de la inflación es un punto muy importante porque a nivel estadístico Es algo que la Fed o el Banco Central de los Estados Unidos está utilizando como un cómputo para su política monetaria.
Jacinto, y perdón que te interrumpa, antes de que continúes en ese mismo hilo, hablando de la inflación, esto, o sea, como tú dices que la Fed la toma en cuenta para la parte de si sube o baja, ¿verdad? Puntos de la política monetaria. ¿Cuál es cómo se vislumbra esto? Porque se decía que probablemente, ¿verdad?, en su próxima reunión ellos quizás volvían a bajar, pero con estos datos de inflación y demás, ¿cómo se ve el panorama?
Claro, pues en sentido de contexto general, sabemos que la Fed pues mantuvo sus tasas de intereses por cierto periodo relativamente altas para poder controlar la inflación, porque con los estímulos, el tema de COVID y por tema de guerras internacionales, pues vimos que la inflación se vio muy afectada, ¿no?, en el mundo entero y pues particularmente en Estados Unidos. Entonces, ya cuando pues vino cediendo lo que viene siendo la inflación, ya que las tasas de intereses de Estados Unidos, del Banco Central, pues la mantenía relativamente alta para estimular pues financiamientos y desmotivar o desfactibilizar muchos proyectos como tal. Point is, ya la tasa de inflación justo para este mes de septiembre anualizada llegó a un nivel de 2.4%. O sea, acercándose cada vez más a esa meta objetiva de la Fed de Estados Unidos de un 2%, donde ya sabemos que la Fed obviamente ya entiende que ese rango de... Entonces, como dijimos, ya la Fed, pues con ese objetivo del 2% a su nivel de inflación ideal en Estados Unidos, ya con este número de septiembre que llegó ya a un 2.4%, ligeramente menos que el 2.5 del mes anterior, y algo positivo en sentido general para lo que viene siendo la inflación. Sin embargo, ya que la inflación pues ha llegado, está llegando al punto objetivo de la Fed, como me preguntas, Rosy, ¿cuál es la proyección de la Fed ante su política monetaria, sus tasas de intereses hacia el futuro? Y pues sabemos que la próxima reunión de la Fed viene este próximo 7 de noviembre, y puntualmente varios indicadores del mercado, tendencias de trading, una plataforma que publica la Reserva Federal, pues demuestra que hay una probabilidad de casi un 94% que la Reserva Federal reduzca sus tasas de intereses por 0.25 puntos básicos. Que es algo pues esperado, algo como ya conversado, expresado en diferentes comunicaciones por el gobernador de la Fed, y es algo que creo que va a añadir a ese plan de objetivo de pues reducir las tasas de intereses y reestimular la economía en Estados Unidos. No porque necesariamente la haya ido tan mal como tal, pero para prevenir que esas tasas tan altas por tanto tiempo sí puedan causar un problema. Y si justo vemos ahora, o sea, para el mes pasado también, hubo un aumento en las solicitudes de los Initial Jobless Claims o las solicitudes semanales de desempleo, de casi 258 mil solicitudes, siendo el promedio reciente de 230. Entonces, o sea, la Fed tiene un incentivo de estimular la economía, continuar bajando las tasas de intereses, ya la inflación está a un nivel muy cercano a ese 2%. Entonces, para la próxima reunión, noviembre 7, con muy alta probabilidad, el mercado está posicionado para que haya una reducción de 1.25%.
Jacinto, ¿y qué tanto tú crees que influye? Bueno, ya vamos a elecciones también en Estados Unidos, justamente el mes próximo. ¿Qué tanto tú crees que influye todo esto que está sucediendo ahora mismo en ese ciclo, con esos indicadores y demás, en esto, en el panorama económico de Estados Unidos?
Claro, definitivamente estamos viendo que la carrera política presidencial está muy reñida, donde los dos candidatos, tanto republicano como demócrata, pues están debatiendo ahí, no hay tanta claridad todavía de quién va a poder ganar. Todo pues ha causado cierto nivel de volatilidad, de que hay mucha incertidumbre de ese pues se iba a haber una continuidad de la administración actual o del cambio ya con Donald Trump. Y creo que ambos gobiernos son pro-business, o sea, dentro de todo, o sea, no se ha visto históricamente que un partido u otro, pues netamente haya implicado como crecimiento o no crecimiento o viceversa. Entonces, creo que es un tema de ansiedad para esa fecha. Coincidencialmente, pues las elecciones, la fecha de votación límite es el 5 de noviembre. O
Sí.
sea, esta misma reunión de la Fed es post la elección.
Sí.
Entonces, sí, la idea es que la Fed obviamente opere lo más independiente posible de tema político. Y sí, obviamente hubo su reducción en tasa de intereses poco antes de la elección, pero igualmente no se siente como tan orquestado. O sea, sí se siente independiente, porque si no hubieran sido o reducciones más fuertes o desde mucho, mucho antes para tratar de, pues, reestimular la economía y así mejorar al candidato en poder.
Jacinto, y tú desde tu expertise y ese conocimiento que tienes, ¿qué tú le recomendarías quizás a una persona, verdad, que esté pensando en realizar algún tipo de inversión en acciones y demás en Estados Unidos? ¿Qué tú le recomendarías? ¿Sería un buen momento o sería bueno esperar, ver cómo siguen surgiendo las cosas, cómo van evolucionando? ¿Cuáles serían, por ejemplo, tus recomendaciones para esos inversionistas que quieren pues continuar haciendo diversificación de su portafolio ya en Estados Unidos?
Claro, pues yo soy mucho de caso por caso. Sabemos que cada quien tiene diferente tipo de tolerancia, de riesgo o plazo de inversión, ya sea corto, mediano, largo plazo. O sea, hay muchas variables, pero cuando nos ponemos a pensar particularmente el tema de acciones, como comentas, sabemos que el S&P 500, como un índice referencial de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, está a su nivel tope, o sea, está en el rango de precio más alto en su historia. Entonces, a nivel personal, cuando veo que algo está ya a su nivel récord límite, así, pues tiendo a ser un poco más conservador, porque obviamente cuando se siente como too good to be true, que probably is, entonces, de mi parte, así como tuviera ca cierta cautela, porque obviamente ya los niveles están muy altos, pero cuando ves que la potencia más grande en el mercado a nivel mundial, que es la Fed de los Estados Unidos, está proactivamente reduciendo tasas de intereses, y eso naturalmente va a ser un booster muy grande para las acciones, para el mercado, pues también es el otro caso de que, mira, puede ser también una buena oportunidad de continuar invirtiendo porque el mercado va a continuar, pues, creciendo. Entonces, hay cosas que uno no controla. Sabemos que hay muchas guerras a nivel del mundial. El tema
Sí.
Rusia-Ucrania persiste. Igualmente, hay escalamiento en el Medio Oriente con Israel y los países vecinos. Entonces, es difícil como decir aquí ahora, mira, invierte por aquí, invierte por allá, porque después me van a llamar en 6 meses y van a haber quejas
Me
en los
quejas, ¿por
mercados.
qué dices eso?
Pero por lo menos en mi visión personal es ser un poco inversionista a corto plazo para poder tener flexibilidad ante variaciones en estos precios y también pues optar por inversiones conservadoras. Porque sabemos que ya las inversiones están a niveles tope, que para mí es una señal también de que, pues.
De que probablemente quizás muchas veces cuando ya están como en esos picos tan altos, suelen venir esas picadas.
Correcciones, sí, es muy natural cuando
Sí.
ya tienes un inversionista que invirtió antes que tú, hace 1, 2, 3 años, y pues ya ha realizado unas ganancias muy importantes. Y ya entiende que no, el mercado no va a continuar pues, subiendo, pues tiene que hacer algunas ventas y realizar esas ganancias. Entonces, ahí vienen esas correcciones de caídas en el mercado,
Claro.
5 a 7%, que tienden a ser natural y
Sí.
saludable. Ya si va cayendo un poco más, pues ya puede ser un tema de preocupación, pero creo que Le dieron un poco de timing.
Ser conservadores, más bien, ahora no nos luce ser tal vez tan arriesgados.
Tan agresivos, exactamente, ¿no?
Ser conservadores.
Y que así como dice Jacinto, realmente eso es algo natural de ese tipo de instrumentos, y es que son como, digamos, como si fueran una montaña rusa, ¿verdad, Jacinto? Que tienen sus subidas, ¿verdad? Pero tienen sus picos bastante altos, pero también nos vamos a encontrar con esas picadas que son totalmente naturales de esos instrumentos.
Sí, y creo que ahí la recomendación general a nivel estilo de inversión, obviamente apoyarse de siempre de asesores financieros que estén dedicados al 100% a inversiones para poder pues depender de su conocimiento, pero siempre vemos, ¿cómo se dice?, consciente o
Sí.
responsable el tipo de inversión donde no vas mañana al mercado, inviertes 100% de tu capital. Es decir,
Exacto.
que creas un tipo de plan de, ok, mira, de aquí al año que viene. Voy invirtiendo todos los meses 10% de mi cash o 10% de esta inversión poco a poco. Entonces, obtienes un cierto promedio de que si te va bien, o sea, si le va bien al mercado, pues no te la perdiste por completo. Pero si le va mal al mercado, tampoco pues apostaste en un momento y perdiste por completo. Entonces, es como cómo vas haciendo esa promediación de tu inversión poco a poco, hasta que construyas tu portafolio y pues puedas tener algo un poco más balanceado, más que...
Claro, hay que diversificar, Jacinto, ¿verdad? Usted no
Sí.
puede tenerlo todo junto en un solo sitio.
Ni hacer la inversión en un mismo día o un corto
Exacto.
plazo, porque quizás inviertes en pocas acciones, pero las vas invirtiendo poco a poco, siempre como dices, es una montaña rusa, entonces vas cogiendo algunas mejores, algunas peores, pero a nivel promedio, pues... Entiendes a...
Bueno, ya Jacinto, recuerden que eso Jacinto lo dio, ¿verdad? De acuerdo a su perspectiva, para que después no digan ustedes cómo es Jacinto en 6 meses, de que, ay, porque él dijo que, no, esto es realmente, ¿verdad? De acuerdo a cómo realmente, pues, él ve el panorama y todo lo que se está viendo, que son muchos los factores que están influyendo y que influyen realmente en todo esto. Y básicamente lo que Jacinto nos ha querido decir es que, como dijo Ivette, seamos conservadores. No es momento de ser como que, ay, voy a ser el inversionista más arriesgado, sino que hay que ponderar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos en ese portafolio, sobre todo si usted va a empezar a invertir por primera vez, pues no colocarlo todo en un mismo instrumento, y como dijo Jacinto, tampoco también no hacerlo todo un mismo día. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y nuestra estadística de hoy llega de mano de las exportaciones, las cuales durante el mes de septiembre de este 2024, las exportaciones de nuestro país alcanzaron más de 1.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 15.5%, y esto se traduce en un incremento absoluto de más de 148 millones de dólares si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Buenas noticias.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores. El momento donde su voz es demasiado importante porque ese clic que usted le da en esa encuesta hace este segmento posible. Así es que vaya a @sumasmasrd y vaya a los stories. Y por favor, esté pendiente de la encuesta que va a ser lanzada en unos segundos. Pero antes queremos saber cuál fue la pregunta de la semana pasada. Y obvio, Rosy, queremos saber cuál fue el resultado.
Y rapidito nos vamos porque hoy el tiempo lo tenemos contado. La pregunta de la semana pasada fue, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo planteó que la propuesta de reforma fiscal del gobierno debió ser incluso más ambiciosa. ¿Qué cree usted que dijo el público? ¿Que está de acuerdo o no está de acuerdo con esto?
Sí, voy a opinar por el público de Sumas. El
público ¿sí o no?
No está de acuerdo.
Eso es correcto, Ivette, y es que el 75% de nuestra audiencia dijo que no estaba de acuerdo y el 15% dijo que sí estaba de acuerdo. Pero recuerden que esta semana también tenemos encuesta y la pregunta es la siguiente. Diálogo Fiscal plantea que se aplique reforma tributaria menos agresiva. ¿Cree usted que esto sería una decisión positiva? ¿Sí o no? Vote.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Les confieso que esta noche, aunque estoy muy emocionado de recibir en este ring a nuestro querido Alerzo Pimentel, pues estoy algo inquieto, digámoslo así. Estoy algo inquieto porque hoy viene un tema sobre el cual creo que me llevan la milla de lejos. Más que una milla, diría yo. Pero bueno, aquí trataremos de, con la investigación que hice, sacar argumentos, tratar de defender mi esquina. Y ojalá que lleguemos al final de esto sin un knockout. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas, bienvenido a Fracciones Heterogéneas, bienvenido a este ring donde la campana, al igual que en el mercado de valores, es una campana de regocijo, es una campana de apertura, es una campana de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Santiago, buenas noches a todos los que me escuchas y contento de estar aquí nuevamente, muy entusiasmado siempre de venir aquí al ring contigo. Nunca subestimo, ¿verdad?, a este contrincante porque por más que el tema, ¿verdad?, él diga que no lo domina, un boxeador experimentado nunca se puede subestimar. Pero bueno, aquí estamos para dar lo mejor.
Me encantaría que nuestra audiencia pudiese verte esa cara que tienes como de felicidad, como de tranquilidad por el tema que vamos a tratar. De hecho, cuéntale a nuestra audiencia de qué hablaremos esta noche, qué discutiremos aquí en este ring, cuál será la pelea que tendremos.
Mira, Santiago, este tema tiene un componente tecnológico, creo que muy, bueno, cada vez más importante, incluso ya está permeando el mercado dominicano, que tiene que ver con esas soluciones tecnológicas que todos de una forma u otra ya utilizamos cotidianamente, algunos para el público en general, otras dirigidas más a entidades o participantes del mercado de valores, como puestos de bolsa, como fondos de inversión, participan también como bancos, aseguradoras, etcétera, de soluciones que uno pueda utilizar que son, ¿verdad?, vía acceso por internet, ¿verdad?, de diversos, yo diría, ejes temáticos, ¿verdad? Pero aquí quiero enfocarlo quizá más en lo que tiene que ver con lo que son los participantes del mercado y ese intercambio o ese trade-off que tienen que tener entre decidir si optar por una solución tecnológica que sea SaaS o software as a service, software como servicio, ¿verdad? O una implementación que sea más on-premise, que son aquellas donde se instalan y operan directamente en los servidores de estas entidades financieras, ya sea en las nubes de ellos, en el cloud, pero administrado por ellos como tal y no tanto descargando un tercero esa labor de administración de esa infraestructura tecnológica, como es el caso de SaaS, las soluciones SaaS o software as a service, que como mencioné, son aplicaciones que se alojan en la nube y que los usuarios acceden vía internet, pero que el hosting, lo que le llaman, o la administración de esa infraestructura tecnológica es llevada a cabo por el proveedor 100% y no hay ese híbrido entre el proveedor, pero administrado por la entidad internamente.
Conociéndote como te conozco, ya me imagino en qué esquina te vas a parar a defender. Creo que lo tengo clarísimo. Dime si me equivoco o no. Yo creo que a mí me tocará defender pues la parte de on-premise, en las instalaciones. Me imagino yo, porque tú eres un amante de la tecnología, eres un experto en este tema. Y creo pues que definitivamente esto es algo que ha avanzado mucho. Sin embargo, ojo, por más que avance la tecnología, siempre hay temas de las cosas tradicionales que tienen que seguir teniendo valor, que no podemos olvidar y que incluso muchas veces nos llevan a tomar la decisión de dejar a un lado la tecnología y seguir con los procesos que estamos acostumbrados, los procesos que nos han dado confianza, los procesos que nos han permitido crecer hasta el momento. No estoy diciendo ni que lo uno ni lo otro esté mal, pero creo que hay que tener en cuenta esa consideración. Alerzo, confírmame mis sospechas, mis terribles sospechas, como dice una canción de Shakira.
Te confieso que estoy preocupado, porque ya tú conoces mi estilo de pelea. Voy a tener que cambiarlo porque así podría dañar mi racha, ¿verdad?
Te he estado estudiando para que veas, mi coach, mi entrenador, me ha dado unas claves por ahí para no perecer rápidamente en este ring frente a un experto como tú. Ahí voy aprendiendo ciertos golpes, ciertas defensas, ciertas cosas que son importantes para que la conversación llegue al final y que a nuestra audiencia le lleguen los argumentos de lado y lado. Entonces, supongo que eso es una confirmación, viejo. ¿Te vas
Correcto.
Tú?
Me voy por las soluciones SaaS o Software as a Service. La verdad me ha tocado hacer desde Quantec ambas implementaciones con clientes, ¿verdad?, que prefieren la parte on-premise y tiene su validez, ¿verdad?, de la decisión. Pero yo me inclino más, siendo cada vez viendo más a prospectiva en lo que es la tendencia y donde esto va a llegar en eventualmente a converger en el futuro, que es por la modalidad 100% SaaS.
Perfecto. Alerson, arranca entonces con la tecnología. Yo me quedo un poquito más rezagado con la parte tradicional, si te parece.
Bien, bien. Fíjate, Santiago, la verdad, como tú bien mencionas, todo es un proceso evolutivo. Incluso la tecnología no es ajena a eso. Anteriormente se utilizaban los servidores, ¿verdad?, donde alojados, ¿verdad?, in situ, se podría decir, donde esas entidades tenían servidores internamente. Luego llega la nube o el cloud y muchos han migrado ya a las nubes, pero manteniendo eso on-premise o bajo su control, ¿verdad? Incluso entidades muy importantes a nivel mundial han optado por esa modalidad, pero luego entonces ya lo que ha escalado más por la eficiencia que esto genera en todo el proceso es la modalidad SaaS o Software as a Service, donde yo ni siquiera me involucro en manejar infraestructura, sino que lo dejo en un tercero que se dedique exclusivamente a eso y que tiene mucho más estructura interna, mucho más expertise o puede hacer también un buen trabajo en ese sentido. En el mercado dominicano ya se va empezando a notar el interés en esas soluciones más SaaS, aún siendo soluciones que yo llamaría como un poco invasivas porque manejan información muy, muy delicada de los clientes, pero ya los temas de ciberseguridad y eso han avanzado bastante, obviamente. No es 100% infalible, pero tampoco lo es ningún tipo de implementación. Entonces, lo que se estila es evaluar ese intercambio o ese análisis de rentabilidad, diría yo, ajustada por riesgo, el punto de vista tecnológico, para tomar una decisión versus otra. Dentro de los beneficios de las soluciones o aplicativos SaaS, te puedo mencionar algunos que son muy importantes, como son la posibilidad de acceder de manera remota, vía web, con conexión a internet, aunque, si bien es cierto, estos son temas muy importantes a nivel para el trabajo remoto, etcétera. Aunque si bien es cierto, las implementaciones on-premise también ya hay alternativas vía conexiones por VPN, etcétera, que te permiten también tener ese acceso remoto, aunque no están, el performance no es tan tal como la solución SaaS, ¿verdad? Sobre todo con los niveles de conectividad de internet,
sí, señor,
en la República Dominicana. También el tema de actualizaciones automáticas. Esto es muy importante porque como el mercado es dinámico, siempre hay que hacer actualizaciones de versiones, ¿verdad? Para poder tener los últimos desarrollos, adecuaciones ya a cambios regulatorios, nuevos instrumentos, nuevos productos, etcétera. Entonces, ese proceso, cuando tú integras ese layer o esa capa de necesidad de que internamente hay un equipo de tecnología que también tenga esa disponibilidad para hacer actualizaciones de versiones, muy hecha la medida, ¿verdad? Eso también crea que muchas veces hayan rezagos en las versiones que tienen un tipo de participante del mercado que está on-premise versus otro que está SaaS, que la recibe de manera inmediata, ¿verdad? Otro tema importante es la escalabilidad que puede tener las soluciones SaaS. Yo creo que un mercado, depende del tipo de participante, pero cada vez más el mundo demanda esa agilidad y esa flexibilidad para adaptarse rápidamente a los cambios, que muchas veces no pueden esperar porque te resta competitividad con respecto a tus pares. Y eso es algo que te resta a nivel de como negocio, ¿verdad? Y también el tema del mantenimiento, que yo estoy convencido, Santiago, de que todas las tareas que sea una duplicidad, que tú tengas que replicar internamente, hay una pérdida de valor de una forma u otra. Si yo puedo hacer algo, por ejemplo, para todo el mercado y apalancarse en esa infraestructura, va a ser más costo eficiente que el mercado lo haga por sí solo todo eso. Hay una pérdida de valor que se puede traducir a reducir costos, mejorar márgenes y ser más competitivo y desarrollar el mercado. ¿Okay? Así que eso por ese lado, pero te voy a dar un dato importante, Santiago. Aquí tengo que atacar un poco a las personas de tecnología en general. Yo ahora que me he adentrado bastante a ese mundo, te diría de que, y va de la mano con el programa, ¿verdad? Aquí en Sumas estamos siempre para sumar, ¿no? Yo creo que el criterio de evaluación de su departamento de tecnología debe ser una evaluación también en qué tanto suman al negocio y cómo se les mide a nivel de ese retorno, ese aporte al punto de vista de negocio ajustado por el riesgo de las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque si a mí no me miden de la misma forma que miden a una línea de negocio generadora de ingresos, yo voy a optar por irme lo más conservador posible y decir esto no se puede, el riesgo es alto, proteger de una forma u otra más de lo que requiere o amerita en detrimento del funcionamiento o la evolución natural de un negocio o un mercado. Y eso se traduce a reducir competitividad y obviamente a no poder reducir los costos en esa misma dimensión. Y para darte un dato importante, Santiago.
Dime.
Se dice de que el optar por soluciones SaaS versus una on-premise te puede representar ahorros entre un 30 y un 60%. Y esto compuesto por varios factores. Uno de ellos son los costos iniciales de implementación, ¿verdad? Cuando tú implementas on-premise, tienes que hacer una implementación hecha a la medida y adecuarlo, ¿verdad?, a tu infraestructura, y eso genera costos adicionales. Y también los gastos operativos de la necesidad de tener un equipo de TI dedicado al mantenimiento, la gestión de infraestructura, y lo que eso puede conllevar versus destinarse a pensar cómo eficientizar cada vez más el negocio. Eso sin incluir todo el tema de actualizaciones, mantenimientos y un sinnúmero de elementos que se suman al costo y que hacen que los mercados o los participantes del mercado de una forma u otra pierdan ese factor, diría yo, diferenciador, ¿verdad? De ser más competitivo en un mercado. No sé qué te parece, Santiago, si todavía tienes ganas
Bueno,
de tirarle un golpe o...
me la puso difícil este joven. Les voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Alerzo Pimentel. No, no voy a negarle absolutamente nada de lo que ha dicho. Sin embargo, y aquí viene la parte relevante, sin embargo, tener soluciones en las instalaciones, on-premise, como se les llama normalmente, pues puede tener algunas ventajas, especialmente en términos de control, seguridad y personalización. Y es que usualmente las organizaciones les gusta tener el control completo sobre el hardware, el software y la configuración de los servidores. Esto permite de una manera mucho más fácil personalizar la infraestructura que es requerida para cumplir con los requisitos específicos que tiene cada institución en materia de políticas de seguridad, de control y de personalización. Por eso no es casualidad que en el país muchos de los grandes grupos pues prefieran esta opción en las instalaciones. El segundo tema pues tiene que ver con la seguridad. Y acá no vamos a entrar a señalar exclusivamente la seguridad cibernética, porque ahí entraríamos en una discusión gigantesca de qué es mejor. ¿Yo mismo hago mi inversión o me junto con muchos otros que son mucho más poderosos, mucho más grandes para manejar ese tema cibernético? Si no, me refiero de manera simple a tener los servidores dentro de las instalaciones de las empresas. Esto permite implementar protocolos únicos y propios de seguridad, con lo cual se supone que la protección de datos sensibles puede ser mucho más manejable. Ojo, quiero repetir antes de que Alerzo me tire aquí un gancho, no estamos hablando de temas de hackeos, de temas donde incluso las grandes compañías sufren, Google, Amazon, todas estas también tienen inconvenientes de hackeo y eso. Estoy hablando simplemente de los procesos generales de los protocolos de seguridad. Esto suele ser muy importante para organizaciones que manejan datos confidenciales y especialmente para organizaciones que están sujetas a estrictas regulaciones de cumplimiento y que entonces no quieren depender de que una posible sanción pues esté en manos de un tercero. Esto me lleva al tercer punto: no depender de proveedores externos para el funcionamiento continuo del sistema puede ser crítico para nuestra operación, para nuestras aplicaciones y para los datos que debemos usar, que normalmente deberían estar siempre disponibles. Y esa dependencia de terceros a veces lleva a que se nos consuma más tiempo del deseado. El acceso físico no deja de ser importante y el tener acceso a los servidores de manera física permite un monitoreo más directo. Esto especialmente, aunque genera costos, como bien lo decía Lerzo, pues resulta útil para tareas como mantenimiento, actualizaciones o resolución de problemas que las soluciones pueden requerir de vez en cuando y que, por supuesto, necesitan la intervención física de ingenieros, de personas especializadas en la materia. Diría yo que básicamente el tema de los costos, estoy alineado contigo, Alerzo, no me abras los ojos, la inversión inicial suele ser bastante elevada cuando hablamos de una solución en las instalaciones. Sin embargo, hay que ponderar, no estoy diciendo que sea de una o de otra manera, pero hay que ponderar el largo plazo, porque en el largo plazo pues se eliminan los pagos recurrentes, bien sean mensuales, quincenales, semanales o incluso anuales, que están asociados con el uso de un proveedor en la nube, lo que puede resultar para algunas organizaciones quizás más rentable con una infraestructura bastante estable. Y hay algo que es importante considerar en temas de tecnología: la latencia reducida. Es decir, al estar físicamente más cerca de los usuarios finales, es posible, depende de las conexiones que usted tenga, de la conectividad que usted tenga, es posible que las soluciones on-premise, las soluciones en las instalaciones, puedan ofrecer tiempos de respuesta más rápidos, de menor latencia y con mayor estabilidad comparados con algunos servicios en las nubes. Importante tener en cuenta que en sectores altamente regulados, como el financiamiento, o sea, el sector financiero o el de la salud, los servidores y las soluciones en las instalaciones muchas veces no solo facilitan el cumplimiento de las normativas, sino facilitan el entendimiento del regulador sobre cómo funciona el almacenamiento, el procesamiento de los datos, el uso de esos datos de diferentes formas. Creo que para que la nube funcione mejor al ERSO, tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores para que precisamente las autoridades, no me refiero a las del mercado de valores, sino en general las autoridades, los reguladores, estén más al tanto de lo que hay, de lo que no hay, cómo funciona, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. En República Dominicana, este es un tema que tengo que aceptar y felicitar a los reguladores, porque creo yo que han sido bastante proactivos en esta materia, han abierto las puertas, han capacitado a su gente, y esto permite entonces poder definir más, con más asertividad, que creo que es lo importante, cuando una solución on-premise o cuando una solución en la nube termina siendo más ventajosa, no solo para el participante del mercado que la está comprando, que la está contratando, sino especialmente para los usuarios de esos bienes o servicios, que yo creo que es a donde todos queremos llegar. Alerzo.
Coincido contigo, Santiago. La verdad, ha habido mucha apertura y los mismos reguladores han entendido el tema y han incluso promovido, ¿verdad? El hecho de que pueda adoptarse una modalidad vía SaaS con todos los requerimientos del lugar para proteger, ¿verdad?, el mercado, y de hecho ya se consideran de una forma u otra que estos proveedores de la infraestructura bajo esa modalidad de una forma u otra son supervisados indirectamente de una forma u otra por la responsabilidad que recae sobre ellos, que creo que es saludable eso, pero sin duda es un tema que ya tiene muchos años en muchos otros países, y yo creo que ya es la realidad. Ya han habido han habido periodos de madurez de esto, y yo creo que ya se está convirtiendo en la norma, y es importante que estemos en la misma página para poder ser competitivos localmente y también con los mercados internacionales, que cada vez hay más apertura con esos mercados.
Bueno, señores, a evaluar, a dejarse asistir y asesorar por expertos y a conocer diversas alternativas. Yo creo que hay que saber un poquito de todo para entender qué es lo que mejor nos queda en cada momento de nuestra empresa, de nuestras decisiones, de nuestra vida. Alerson, de nuevo, como siempre, mil gracias por acompañarnos esta noche y te esperamos pronto por aquí en Sumas, en tu sección Fracciones Heterogéneas.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy, Ivette nos trae una frase.
Es de Steve Jobs y dice lo siguiente: recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay ninguna razón para no seguir a tu corazón.
Bueno, yo tampoco diré más nada, simplemente que la analice bien y que terminamos hoy jueves, pero mañana nos reencontramos en nuestro viernes relax. Así que muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.